Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Arqueóloga y técnica museóloga, egresada de la Universidad de la República. Tiene una diplomatura en turismo cultural y se dedica a la investigación histórica arqueológica de la región. Su campo de conocimiento, desarrollo y trabajo se amplía a las áreas del patrimonio cultural e investigación documental. Desde 2017 investiga figuras talladas en piedra, halladas en la costa montevideana que poseen entre 200 y 300 años. Le damos la bienvenida a la arqueóloga Ana Gamas. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, acá estamos.
Muy bien. Ana, la verdad que ha sido para nosotros una maravilla haber encontrado lo que es tu investigación, que bueno, se empezó a conocer un poco más ahora, pero vos venís trabajando hace 3 años en estos petroglifos, como se llama, que están ubicados en lo que es la costa montevideana, pero más precisamente en lo que es la rambla de Punta Carretas. ¿Cómo fue encontrar estos petroglifos? ¿Cómo se dio? ¿Cómo empezó tu investigación?
En realidad fue como un puntapié para algo que quería hace tiempo ingresar en la temática, que es la parte de investigación de simbología, uh-huh. que acá generalmente no está muy abordado, y sobre todo lo que tiene que ver con simbología histórica. Hay algo más relacionado a todo lo que tiene que ver con simbología, de, por ejemplo, de los masones y ese tipo de cosas, a veces en cementerios, en la parte de cementerios patrimoniales, pero no tanto en el día a día, ¿no? En lo que uno puede llegar a encontrar en cualquier lugar, en fachadas, en puertas, en lugares.
Sí, sí, en lugares un poco no tan previstos que se pueda hallar, ¿no?
Claro, no, y aparte capaz que en lugares capaz que también comunes, en realidad, de Montevideo. Por el área que yo abordo en mis estudios, más que nada porque yo me dedico a la parte de estudios de impacto, no tengo tanto tiempo para la parte de investigación. Si bien estamos preparados y capacitados para investigación, mi trabajo por un tema del día a día y por los tiempos es mucho más acotado. Entonces, lo que hacemos es recabamos muchos datos, pero no logramos pasar mucho más después a otra etapa más de análisis, digamos, y de lo que tiene que ver justamente con esa parte de investigación que lleva un proceso largo, a veces incluso de años o décadas.
Bien, para alguien que no está muy empapado en lo que es la parte académica de investigación, ¿cómo lo podrías traducir? ¿Cómo que tu trabajo se centra en el descubrimiento, no tanto en el análisis de eso? ¿Cómo lo podemos traducir?
Claro, en mi trabajo en el día a día es recabar datos y tratar de obtener un análisis muy improvisado, por decirlo de una forma, esos datos necesarios en lo que tiene que ver con los impactos, por ejemplo, a nivel patrimonial, uh-huh. ¿no? Impactos muy directos, ¿tá? Lo que tiene que ver con un análisis mucho posterior generalmente se queda o se delega, y ahí es donde se pasan los informes y otras etapas más, pero nunca pasa, se pasa por las etapas específicas de investigación, que lleva mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, esa etapa, digamos, se ha visto muy relegado lo que es mi trabajo del día a día, y esta fue como una buena oportunidad, digamos, para volver a esas bases que nos enseñan en la universidad de investigación propia. En este caso, yo me enteré por los petroglifos por un programa, no sé si se puede decir el nombre, pero es de alguien también conocido, y que en realidad los descubrieron de casualidad una persona montevideano paseando su perro, y esa persona que estaba haciendo el programa, bueno, se contactó con el único arqueólogo que conocía, pero que era chileno.
No era uruguayo.
Hay dos cosas. Uno fue que el arqueólogo chileno, con muy buen atino, dijo, bueno, que no tenía los elementos necesarios como para poder dar un diagnóstico de lo que eran, más allá de lo que veía. Y por el otro lado yo decía, digo, pero ¿por qué no se contacta con un arqueólogo uruguayo? Bueno, ahí tenemos una pata muy muy flaca de nosotros mismos, que es la parte de difusión y lo que hace un arqueólogo.
Una pregunta, justamente, porque uno piensa en un arqueólogo y se imagina Egipto.
Exacto.
Va a las momias, pero hay el arqueólogo investiga otras cosas.
Exacto.
Y también hay un apoyo en lo que es la parte de historia.
Sí. A diferencia de lo que todo el mundo ve y cree, el arqueólogo no se dedica solo a la parte antigua de la civilización, del ser humano como grupo humano en sociedad. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a estudiar toda la cultura material creada por el ser humano. Estamos hablando de un rango desde las épocas prehistóricas como grupos humanos incipientes hasta la actualidad, hasta ayer. De ahí que nosotros en el Río de la Plata tenemos una arqueología llamada arqueología urbana, que es la que se dedica sobre todo a lo que es el área patrimonial, que lo abarcamos desde hoy, que entramos al sitio, qué pasó con en ese lugar, sobre todo acá en Uruguay, que se manejan con el tema de padrones más que nada, y de ahí para atrás, hasta sus inicios. Entonces, todas las intervenciones del ser humano que hubieron en ese lugar. Por lo tanto, la arqueología es vastísima y actualmente cada vez se diversifica mucho más en sus áreas de actuación. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, por lo tanto, ni siquiera llegamos a veces a una etapa de excavación, sino que hay arqueólogos especializados, por ejemplo, en el área espacial. Espacial a nivel, por ejemplo, de lo que es la geografía del territorio, que aborda los lugares intentando buscar sitios donde el ser humano estuvo y que actualmente no los vemos, pero que sí dejó su impronta. Y no llega a excavar, simplemente se especializa en esas áreas territoriales. Y así cada vez se abarca, la arqueología empieza a abarcar otras áreas más como ciencia auxiliar, digamos. Por ejemplo, hace poco yo escuché hablar sobre arqueología de la informática.
Mira, eso es nuevo.
Por ejemplo, porque va a haber necesidad de conjugar lo que son áreas teóricas de la arqueología y metodológicas al área informática. Porque hay, por ejemplo, programas que ya no se utilizan, pero que todavía siguen activos. Pero se va a necesitar gente especializada.
Para entenderlos.
Para poder entenderlos y poder procesarlos y poder migrarlos a nuevos sistemas. A veces
porque
se habla.
Son lenguajes distintos, incluso.
Totalmente. Pero aparte, vos necesitas una parte teórica y metodológica de cómo abordar. Y cómo enseñar eso, que en algún momento fue algo común y corriente, pero ya no lo es. Se habla de una arqueología espacial del espacio, por ejemplo, pero no es porque haya, se crea el tema específico por la parte de culturas extraterrestres, sino por el hecho de que los biólogos consideran de que hay una metodología arqueológica que se puede utilizar en la área, en las áreas, por ejemplo, de la biología, de lo que se encuentra a nivel biológico en el espacio. Entonces se habla de una arqueología espacial.
Bien, en este caso hablando de que no estaría siendo necesario excavar, porque el arqueólogo suele también trabajar en lo que es el como lo decías recién vos, en lo que es el territorio, ¿no? Este es el caso de los petroglifos, por ejemplo, que están en Punta Carretas. Quiero decirte que con un amigo los fuimos a buscar y no tuvimos suerte, no pudimos encontrarlos y empezamos a ver, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde es que están? No tenemos suerte, capaz que ahora me das mejores indicaciones, pero no están justamente enterrados, están en piedra, son justamente, son tallados, que tienen unos cuantos años, algunos se pueden ver cuando baja la marea.
Exactamente, ¿qué pasa? Está bien en lo que es la rompiente, en la parte del Río de la Plata, lo que es en la zona de Punta Carretas, donde está el monumento del Holocausto, bien donde es la rompiente. Por lo tanto, hay momentos del día, incluso, que están sumergidos, y a veces no. Y también depende de saber ubicarlos bien, ¿no? Porque cuando uno vaya, más o menos después ya sabe
pero
dónde
te
está.
Lo de memoria, ¿no?
Yo la otra vez, a veces me mandan fotos. Estoy en este lugar y yo por videollamada los ubico. Mira, más acá, más allá.
Bueno, para la próxima te llamo y nos indicas,
claro,
porque va a ser
eso.
Más fácil.
Entonces ahí sí, ¿viste? ¿Qué pasa con estos petroglifos? Obviamente, la primera comparación que tuve que hacer era, bueno, ¿son de periodos históricos o son de periodos prehistóricos? A nivel, obviamente, de petroglifos prehistóricos nuestros no hay nada que se asemeje. Y aparte, por la característica de las representaciones, no podría llegar a ser nunca a nivel prehistórico porque no condice con los dibujos, por decirlo de una forma, que están asociados a los petroglifos prehistóricos.
Sí, sin mal no entendí, estos petroglifos de los cuales vos hablás e investigás, tienen aproximadamente 200, 300 años y se asocian, en principio, a lo que son las misiones jesuitas, es decir, las primeras,
claro, ¿qué
migraciones,
pasa?
¿No?
La arqueología trabaja siempre, yo digo, con el objeto y el contexto. Como no tengo el contexto, porque están tallados sobre piedra que están en lo que son los afloramientos naturales de la costa nuestra, no puedo excavar, no hay forma de que yo pueda excavar ninguna zona para poder tener un contexto o algo similar a un contexto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hice fue tomar la investigación desde la parte simbólica. ¿Qué significaban estos símbolos y qué historia traían atrás estos símbolos? Es así que empezó la investigación con las estelas, porque hay diferentes tipos de estelas, y una de ellas, que es donde está la doble cruz de travesaño y una aureola, un antropomorfo áureo, me retrotrae, digamos, a las primeras épocas del cristianismo, cuando la simbología de esa doble cruz sale de lo que es Jerusalén, es llevada a Europa, a España, por los templarios. De ahí es adorada, porque en realidad lo que se supone es que se extrae un fragmento de lo que es la verdadera cruz de Cristo y se lleva a un lugar llamado Caravaca, donde se es adorada por varios cientos de años.
Que eso está ubicado en España,
¿puede ser? En España, exactamente. De ahí es custodiado por los templarios por un periodo de 50 años, luego por los franciscanos y últimamente por lo que fueron los jesuitas. ¿Quiénes los traen a América la simbología de esa doble cruz de travesaño? Son justamente los jesuitas. A raíz de investigaciones históricas en archivos, bueno, sale el tema de que los jesuitas en sus incursiones, cuando venían hacia el sur a recoger ganado, a hacer esas arriadas enormes de ganados para llevarlos a las misiones, tenían la costumbre, junto con algunos indígenas, de poner ciertas indicativos a nivel de territorio, ciertos mojones, y justamente tallaban lo que eran cruces.
Como dar indicaciones de, bueno, acá se puede encontrar, buena vista hacia el mar, o exacto, puede ser acá hay buen ganado, como indicaciones para futuras grupos que llegaran,
claro,
o pasaron por el lugar.
O para otro, u otras incursiones que vinieran, o mencionando que este lugar era especial por alguna razón.
Estamos hablando aproximadamente del siglo XVII, ¿puede ser?
Siglo XVIII, sí, XVII-XVIII.
Perfecto.
¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Como yo no tenía contexto, yo sabía que era periodos históricos. Los periodos históricos pueden ser desde las primeras épocas de la colonización nuestra, estamos hablando de 500 años atrás, 1500 y poco hacia adelante, pero también podía incluir hasta ayer. Yo no tenía cómo saber si eso era realmente, era una hipótesis el tema de, bueno, esto fue traído por los jesuitas y puede ser. Pero
claro,
también puede ser.
Es una pregunta que te planteás o un enunciado que te planteás para afirmarlo
o refutarlo. Totalmente. Entonces, podría haber sido creado por alguien de ayer, que hace poco tiempo, digamos, pocas semanas, se contactó increíblemente una persona y lo que me mencionó fue que esos tallados, inclusive lo que yo después mencioné, Esteban, fueron creados por él y un grupo de compañeros de lo que es la parte, digamos, de arte, ¿no? Son artistas y lo hicieron hace unas décadas y quedó ahí en la web.
¿Esteban es de propiedad de ellos, digamos?
En realidad no, lo que él me mencionó, porque la primera pregunta mía fue, bueno, a raíz de toda esta investigación y la carga simbólica que tienen estos símbolos, porque realmente la historia simbólica de cada uno de estos símbolos es tan fuerte, y a su vez, por ejemplo, en el caso de Esteban...
Que vamos a aclarar a la gente que no sabe, Esteban es una figura...
Figura de un petroglifo.
Exacto, que tiene una figura humana, vamos a decirle.
Exactamente.
Que vos lo bautizaste Esteban, como una especie de, bueno, darle un nombre para identificarlo.
Para identificarlo, exactamente, como para hacerlo más... Estas cuestiones a veces se hacen, ¿no? Bueno, por ponerle un nombre a algo como para hacerlo más, como más identitario a uno mismo o al trabajo de uno, digamos. Uh-huh. Y así quedó. El tema es que, como yo digo, a raíz del nombre Esteban, por un tema de o sincronicidad o de casualidad o de causalidad, se me fue repitiendo el nombre Esteban en diferentes épocas, digamos, a raíz de estos años, que mi pregunta fue, bueno, ¿hay un San Esteban en la historia?
Sí, sí.
O relacionados a nosotros. ¿Ha habido algún San Esteban relacionados a, por ejemplo, la cruz? Bueno, empecé a investigar y sí, hay un San Esteban. Está relacionado a lo que es una cruz con doble travesaño, tiene una connotación religiosa a nivel de cristianismo muy importante, porque es el primer protomártir cristiano. Uh-huh. Y a su vez hay otros San Esteban también. Por ejemplo, el primer rey de Hungría, que está canonizado como santo, se llama San Esteban, y Hungría como país tiene la cruz de doble travesaño como símbolo nacional, y hay un día especial de San Esteban. Ahí no pararon las coincidencias.
Ya era como lo veías en todos lados.
Claro, aparte no es un nombre Esteban que uno diga un nombre común y corriente, como nos puede pasar José, María o alguien que vos digas, no, bueno, está. La persona por la que yo me enteré de los petroglifos es de descendencia húngara. y lo tiene bien claro el San Esteban de Hungría. Y un hermano de él se llama Esteban.
Bien, o sea que todo fue como...
como uniéndose. Bueno, pero volviendo a esta persona que me contactó y me dijo que habían sido creados por ellos, que ellos tenían fotos, bueno, que iban a reunirse para ver, para poder hacerles una entrevista, lo primero que yo les pregunté es, ¿lo hicieron con alguna connotación? ¿Con alguna idea de algo? Porque si vos decís, bueno, yo soy familia húngara y pongo la doble cruz, entiende. Nosotros a nivel de Uruguay, la doble cruz de la cruz de doble travesaño no tiene tanta simbología ni tanta carga simbólica como la cruz común.
Exacto.
Entonces, digo, capaz que es de familia húngara o algo que vos digas, no, y en realidad ellos dicen, me mencionaron de que no, que fueron haciendo las tallas a raíz de lo que ellos, no sé, se les ocurría como artista,
les,
¿no?
Les nacía en ese momento.
Claro, la inspiración que tenían natural de artista. Lo cual es bastante extraño, porque la carga simbólica que presentan es tan grande, y en el caso de Esteban puede ser abordada por otras líneas de conocimiento, que realmente llama mucho la atención, ¿no? Porque también el lugar, por ejemplo, a nivel místico o holístico, tiene una carga, por ejemplo, energética, lo que es esa punta en el lugar de donde está el monumento. Entonces, ahí yo como que también decís, barbaridad, digo, ¿cómo puede ser que alguien sin intención proyecte en un lugar con una connotación tan fuerte en diferentes áreas del conocimiento y que deje, así se hace, pocas décadas, una impronta tan grande que a uno le permita abordar, por ejemplo, una historia tan longeva, por ejemplo, como es en el caso de esta doble cruz, que son 2000 años de historia? Que aparte de ahí uno pueda concadenar o descubrir otras cosas, como por ejemplo traer esto de que los jesuitas sí hacían esas incursiones. Capaz que estas sí no son jesuitas, o no sabemos, porque en realidad esto es todo muy incipiente, ¿no?
Sí, lo están desarrollando.
Recién ahora.
Llevas 3 años con la investigación, pero es bastante corto para lo que suele ser una investigación.
Exacto.
Científica, a lo mejor.
Por eso, hay datos, por ejemplo, estos que recién surgen ahora, que hay que seguir investigándolos y profundizándolos, y ver si realmente son o no son. Entonces decís, barbaridad, igual, cómo es el tema del ser humano como sociedad o como grupo y cómo se comporta, que cuando deja una marca permite con el tiempo retrotraerte a cuestiones históricas, pero que tienen relación con el hoy, el de ahora. Es decir, las incursiones que sí están, la historia de esa cruz sí está. Uno puede rastrear todo eso, uno puede rastrear en Tierra Santa la identidad de ese tipo de cruz con los templarios y que han aparecido hace poco, por ejemplo. ¿Y cómo vos podés concadenarlo eso con nuestra propia historia, ¿no? De traerlo en misiones que fueron cristianas, todo lo que significó, lo que fueron esas incursiones jesuitas en nuestro territorio, y cómo esa impronta todavía se mantiene? Porque hay gente que se identifica con esa cruz. Hay jesuitas actualmente, los jesuitas se identifican con esa cruz.
O sea, pero ¿se sigue utilizando o es algo más antiguo?
Se sigue utilizando. Los jesuitas tienen esa cruz con doble travesaño como un símbolo.
Bien.
Entonces, es decir, no es algo que es histórico, es algo de actualidad.
Está vivo.
Exactamente, pero que te permite crear esos lazos hacia el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, la arqueología sí tiene mucho que aportar. Desde ese punto de vista está bueno trabajarlo y que la gente sepa que no es solamente excavar, si bien es nuestra metodología por excelencia la excavación, pero que el arqueólogo en realidad está también para crear esos lazos con el pasado, con esa identidad, que es lo que hacemos actualmente, al menos en el caso de una línea de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista podemos aportar en muchísimas áreas.
Bien, justo te iba a preguntar, antes de pasar a esta pregunta, vos habías iniciado como una especie de escritura, vamos a decirle, me sale la palabra, para preservar lo que son los petroglifos. Si no me equivoco, un informe de la Comisión de Patrimonio. Para, bueno, dejar constancia de que se hallaron estos petroglifos y preservarlos, porque justamente están tan a la mano del ciudadano,
exacto,
que a lo mejor en esa ida de ir a ver, de estar ahí, también como puede haber una especie de daño, ¿no? O de deterioramiento.
Hay todo un tema ahí, porque ¿qué pasó? A raíz del informe, que tiene cierto protocolo de cómo se presenta a nivel de territorio, dónde está y todo eso, me encuentro con que está justo en un área como medio en el limbo, porque en realidad tenés el área todo del monumento que está protegido, porque es un parque público, porque es un monumento, está protegido a nivel, digamos, patrimonial esa área. Y después tenemos una zona de lo que es toda la parte, digamos, subacuática, por decirlo de una forma, que entra en cierto límite, en cierta franja costera. Ajá. Los petroglifos en realidad están en ese limbo entre un lado y el otro, donde en realidad vos no sabes si, como es la franja costera, digamos, de la rompiente, no sabes si le pertenece específicamente al área de protección terrestre o al área costera de protección subacuática.
Genial. Entonces, esto va a ser un problema, gente, no sé cómo vamos a hacer.
Entonces, son cosas que yo después tengo en una reunión, tengo que definir con patrimonio cuando vaya a presentar el informe, de cómo se define esa zona costera, que a veces está debajo del agua y a veces no, y cómo lo definen ellos a nivel de protección patrimonial. Y a ver, también depende de si ellos consideran que si esto es, por ejemplo, de hace pocas décadas, pero que tiene una impronta simbólica importante que hay que preservar, porque puede ser algo nuevo que yo considere, por ejemplo, necesario preservar. Me pasa ahora con algunos estudios de impacto en Colonia del Sacramento, que estoy relevando datos de construcciones de hace 50 años, pero que dentro de 50 años van a tener 100.
Claro.
Por lo tanto, yo considero que esto es original y le digo a la Comisión de Patrimonio, bueno, esto es original, ¿la? Habría que preservarlo. ¿Pero por qué? No porque ahora sea antiguo, porque tiene 50 años, sí, claro, sino porque lo que va a significar dentro de 50 o dentro de 100 años. Entonces, ese es nuestro trabajo también. Entonces, desde ese punto de vista, es un trabajo en el día a día. Y los datos surgen de último momento a veces. Y bueno,
como
y hay
pasó
que ver,
ahora.
Como pasó ahora. Artista. Igual eso no cambió mucho lo que es la parte simbólica histórica, como te digo. Lo más cómico es que uno de los artistas también se llamaba Esteban.
Cerra y vamos con esto. Bueno, Ana, en realidad ya estamos finalizando la entrevista. Me había quedado una pregunta. Capaz que me la puedes contestar en un minuto.
Sí.
Esto hablando de que no es solo necesario excavar y que no solo vamos al pasado. Vi una entrevista que te hicieron sobre lo que fueron las inundaciones de Montevideo,
sí,
en lo que fue en el verano, que bueno, hubo mucha polémica, bueno, si la culpa la tenía intendencia, si era una cuestión de la ciudad, y hay una explicación desde el punto de vista arqueológico para eso.
Sí, sí, en realidad el tema de la aguada es multicausal. ¿Ah? Yo he hablado con algunos ingenieros pro contra, es un tema multicausal. Hay un tema histórico, una zona con mucha cantidad de agua semisurgente continua, que por más que la urbanización ha querido controlar y tener cierto espacio, digamos, para igual se mantiene. Yo creo que hay cuestiones que hay que abordar desde varios puntos de vista, no solo la parte de ingeniería, sino de la parte histórica, donde la arqueología también podría aportar mucho, para poder dar una solución, digamos, bastante, o no final, pero mucho más práctica y menos recurrente de lo que ha pasado. Han intentado, por ejemplo, en Intendencia hacer cisternas en algunos lugares, pero la Aguada es un lugar muy especial. A nivel histórico tiene una connotación de agua muy importante. Por lo tanto, yo creo que hay que retrotraerse mucho a nivel histórico, empezar un estudio urbano, arqueológico de la zona, y ahí ver cuáles son las posibles soluciones para realmente dar una solución final. El tema de la construcción permanente en lo que es la bahía y tapar algunas secciones que eran lógicamente desaguaderos, es recurrente en varios lugares. Capaz que en algún momento histórico sí se dio una solución, pero después vino otra construcción y no, como que no le hizo mucho caso.
No tuvo en cuenta las indicaciones.
Y así sucesivamente. Eso en décadas se pierde totalmente la memoria urbana de lo que se hace a nivel de construcciones. Eso es así, lo he visto todo el tiempo. Por lo tanto, me parece, humildemente, de mi punto de vista, que hay que hacer un estudio histórico muy fuerte hacia atrás, obviamente con ingeniería, estudios topográficos, un montón de cosas, para ver cuál sería la mejor solución realmente para que no se inunde más esa zona. Es decir, va a seguir pasando. El agua va a buscar su lugar para correr, y los lugares naturales eran lugares naturales.
No hay
si tú lo tapaste, bueno, hay que buscarle otra solución. Y a veces si uno aborda, en vez de abordar toda el área, si bueno, hacemos esto para esta área y lo hacemos solo acá, bueno, este problema que ya no está acá va a terminar
en otro lado,
al costadito, en la casa del vecino, pero va a terminar el problema ahí. Entonces creo que habría que abordarlo desde ese punto de vista. Digo, ahí es mi humilde opinión.
Perfecto. Ana Gamas, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros tu investigación, tu conocimiento. Obviamente quedan las puertas abiertas para que nos vuelvas a acompañar en otra instancia. Y bueno, darle más prioridad a lo que son los estudios, en este caso arqueológicos y históricos, no solo para saber qué pasó, sino para seguir teniendo memoria y seguir avanzando en cuestiones más actuales también.
Exacto.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Tania Cerrés, Virginia Piris.